La gracia y la paz de nuestro Señor que reina en nuestros corazones y sobre nosotros.
Amén.
Vamos a leer un texto de Hechos, de los Hechos. Capítulo 13. Empezamos con el versículo 17. Hechos 13, versículo 17. Y la palabra de Dios dice así: El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitando éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, «He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero». Si nos acordamos las últimas veces también, hemos hablado de estos pasajes. Hemos hablado de la vida de David. Y si nos ponemos a escudriñar la vida de David, descubriremos que siempre, siempre su apoyo ha sido Dios. Siempre cuando ha pasado David por tribulaciones o por buenas cosas, siempre ha hecho de Dios su escudo. Y Dios ha podido decir de él, hombre conforme a mi corazón. ¿No ha pecado David? Mucho. ¿No se ha equivocado? Muchísimo. Pero siempre David ha sabido corregir sus errores. Si nos acordamos una vez, de las muchas veces que Israel ha pasado por guerras, una vez tenía de frente un enemigo fuerte, a los filisteos. Y si nos acordamos, ellos tenían ahí un hombre, una persona muy, muy grande, un enemigo muy terrible. Y cada mañana, siempre cada mañana, por la mañana y por la tarde salía y pedía, blasfemaba a Dios, provocaba a Dios y pedía a una persona que luche contra él. No se atrevía nadie, ninguna persona. Nadie no se atrevía. Los hombres del ejército de Saúl eran también luchadores, pero no se atrevía con ese hombre. Y si nos acordamos, hemos hablado que tenía 3 metros. Una persona de 3 metros. Y una persona de 1,80, como somos normales, te pones ahí con una persona que ni cabe aquí. Vino David. Pero si nos acordamos del versículo, a ver, primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina». Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Vemos cómo David se apoyó en Dios. No que era él muy bueno. Era muy bueno también. Pero él se apoyó en Dios. Su apoyo, su escudo ha sido Dios. Y él se ha vencido porque Dios ha estado con él. Dios ha luchado por él. Yo vengo a ti en nombre de Dios. Cuando nosotros tenemos que luchar, tenemos luchas en la vida, ¿no? Que dice la palabra que cada mañana, por la mañana y por la tarde, salía y provocaba. No somos nosotros, no nos provoca a nosotros. No tenemos provocaciones. A lo mejor no así directas, pero indirectas. Esas son más peligrosas. Son más peligrosas que a lo mejor no entendemos el mensaje. Aquí el mensaje ha sido claro. Lucha contra mí. Pero cuando tenemos luchas indirectas, son peligrosas. No sabemos cómo tenemos, a quién tenemos delante. Pero tenemos la palabra de Dios. Si tenemos como escudo a Dios, si tenemos nuestro apoyo en Dios, venceremos. Aunque a veces caemos. Pero la Biblia nos dice que el justo, el Hijo de Dios, 7 veces cae, 7 veces se levanta. No se queda ahí. Nos levantamos y luchamos. Y sabemos que nuestra victoria es en Cristo. Ha luchado por nosotros, ha muerto por nosotros. Y Él sabe todas las luchas que nosotros llevamos. Sabe todo. David, cuando se ha equivocado, cuando ha pecado, ha sabido rectificar su camino, sus errores. Y si vamos a leer unos versículos de Salmo 51. Del versículo 1. La palabra de Dios dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, levántame más y más de mi maldad. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabra y tenido por puro en tu juicio. Vemos y sabemos que David ha tenido un gran problema. No ha sido solo este problema, pero aquí le vemos desmayado. Le vemos sin fuerza. ¿Por qué? Porque David ha pecado y ha tenido este pecado, nos cuenta la Biblia, lo ha tenido por un tiempo escondido. Le daba miedo venir delante de Dios. Le daba miedo confesar ese pecado. Y dice la Biblia en el otro Salmo 32 que Dios no le ha dejado. Dios, la mano de Dios apretaba sobre él. Apretaba, le tenía ahí. Y cuando David ha podido, que ya no puede más, cuando ha visto que ya no puede más, ha confesado sus pecados. Y después nos dice la Biblia que Dios lo restauró. ¿Cuándo nos restaura Dios? Cuando nosotros pensamos que nuestros pecados están ahí, no sabe nadie. No, hermanos, nos equivocamos. No, nosotros estamos libres de pecado cuando lo confesamos. Cuando ponemos todo delante o debajo de la cruz de Cristo, que sabemos que Cristo ha muerto por cada persona de aquí y del mundo. Y cuando nosotros confesamos, ya rehabilita nuestra vida. A veces tenemos las consecuencias. Sí, viene, pero vivimos libres. Vivimos sin pecado, porque el pecado está clavado a la cruz. Cuando lo dejamos ahí, justo lo que ha hecho David. Si el texto que ha leído nuestro hermano Carlos, ¿qué ha dicho sobre Saúl? He visto que tú no vienes, he visto que el pueblo se aparta. Siempre él motivaba su pecado, sus faltas, que no hay pecado que no lo perdone Dios. Pero cuando lo confesamos, cuando lo confesamos. No tiramos, no tiro mi culpa en la espalda del hermano o de hermana. No, con otras palabras, tú tienes la culpa porque no te has presentado en el tiempo. No, Samuel, se ha presentado a su tiempo. Sí, ha sido al límite, sí. A veces tenemos que esperar el tiempo al límite para que intervenga Dios. Nosotros estamos callados. Nosotros esperamos. Nosotros tenemos paciencia. Sin paciencia no podemos pasar. Sin paciencia no podemos llegar a lo que tiene Dios para nosotros. Necesitamos paciencia. David ha confesado, David se ha librado de su pecado y ha recibido perdón. Si, como hemos hablado el otro día, si Dios decía de otra persona, hombre según mi corazón, hombre conforme a mi corazón, si decía de José, de Samuel o de otras personas, tantas y tantas personas de la Biblia que son pilares de esta tierra y de la Biblia, bueno, podríamos decir, bueno, pero David ha sido un pecador como nosotros. Y todos, dice la Biblia, que nadie no es sin pecado. Todos pecamos. Pero si estudiamos la vida de David, vemos muchos errores. Pero también vemos las cosas bonitas, las cosas bellas de David. Cómo ha trabajado, cómo ha sabido rectificar sus caminos, cómo ha sabido confesar. Estas cosas con las cosas terrenales, personales. Pero David ha sabido trabajar también con las cosas espirituales. No se ha equivocado con esas. También, si nos acordamos, hemos hablado la última vez de aquí. Cuando ha querido traer el arca de Dios, cuando ha querido traerla al Jerusalén, donde tenía que estar, ¿qué ha hecho? Vamos a hacer un carro nuevo, ponemos unos caballos fuertes, bonitos, y traemos el arca. ¿Y qué ha hecho? Ha muerto una persona. Porque el arca de Dios no tenía que llevarla en un carro. Tenía que llevarla unos hombres elegidos de Dios. Los levitas lo tenía que llevar. ¿Se ha equivocado? Se ha equivocado. Ha tenido que dejar el arca de Dios en casa de Obed-Edom. 3 meses. Ha estado el arca de Dios ahí, porque David pensó que Dios está enfadado con él. Pero no, estaba enfadado de la manera como ha trabajado. Y cuando ha venido unas personas y le ha dicho, la casa de Obed-Edom está bendecida. Está todo bendecido, todo lo que hace y todo que dice está bendecido. Entonces, ¿qué ha dicho David? Ah, entonces Dios no está enfadado. Vamos a traer el arca de Dios al sitio donde le corresponde. ¿Y qué ha hecho David? Ha empezado a estudiar, ha empezado a ver de qué manera tiene que traerla. Y ha encontrado en la palabra que tiene que llevarla a unas personas, elegida por Dios. Y entonces ha ido y ha traído como tenía que hacerlo del principio, pero se ha equivocado. Ha sabido corregir los errores. Nosotros no nos equivocamos con las cosas espirituales, mucho, no mucho. Pero tenemos la Biblia también, nuestra guía para corregir nuestros errores. Tenemos aquí a David que nos enseña cómo tenemos que corregir nuestros errores. Tanto entre nosotros como las cosas espirituales, entre Dios y nosotros, entre los hombres. Tanto en vertical como en horizontal. David ha sabido corregir sus errores entre las personas. Ha tenido tantas luchas, ha tenido tantos enemigos, pero ha sabido rectificar. También, si nos acordamos, una vez, cuando ya era rey, David ha querido censar, el pueblo. Y ha censado el pueblo y no le ha pedido Dios. Lo ha hecho él. y sabía que no lo hace. Vamos a leer en 2 de Samuel 24. El título dice así: David censa al pueblo. Y el versículo 10 de aquí de 24 dice así: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Ha pecado. Pero David también. Y si leemos todo el capítulo, veremos que Dios le ha puesto tres cosas delante para que elige cómo quiere que les castigue. Y David ha elegido lo más bueno para el pueblo, que si era 7 años de hambre, ¿no? 7 años de hambre en el pueblo era malo. Si era 3 meses de que el enemigo le persigue, también. Él ha elegido 3 días que Dios castigue el pueblo. Que ha dicho, dice, mejor que nos castigue Dios porque su misericordia es grande. Aunque cuando nos castiga, su misericordia es grande, que no nos olvidemos. Aunque cuando nos equivocamos, cuando pasamos por cosas malas, y nos tiene que castigar, Dios es bueno. La misericordia de Dios es infinita. Es mucho más grande que el castigo que nos dan. Y David ha sabido cargar con sus errores. Ha sabido reconocer y ha sabido llevar las consecuencias que tenía que... Aquí en el mismo capítulo, el versículo 17 dice así: y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Él ha pecado, no el pueblo. Y ha sabido. Y él no ha dicho, bueno, el pueblo, ¿cómo Saúl? Y él no ha rechazado sus errores. Y él no ha puesto sus errores en la espalda de otros. No, yo he pecado. ¿Qué tienes contra los otros? Que tu mano apriete sobre mí, no sobre estos. Tenemos que reconocer y tenemos que cargar con nuestros errores. Y las consecuencias, aunque somos salvos, nos perdonan, pero las consecuencias vienen. Las tenemos delante. Por eso tenemos que andar atentos. Atentos y saber que las cosas vienen detrás, aunque nos perdonan. Aunque nos perdonan. Las cosas vienen. La tenemos. Tenemos que ser muy atentos. Hemos visto las cosas de David como en vertical. Cómo ha sabido rectificar y cómo ha sabido resolver los problemas entre él y Dios. Pero ahora vamos a ver unas cosas de la vida de David por vertical. David en su vida ha mostrado, aunque vivía en un tiempo de ley, en el tiempo de la ley, y él ha mostrado gracia. Él ha mostrado gracia. Y Saúl, una vez, si nos acordamos, a su principio, cuando tenía poco tiempo, en la guerra que ha tenido con los filisteos, si nos acordamos, David venció a Goliat. Y desde ahí, desde ese momento, ha hecho un una cosa muy buena para el pueblo. Pero Saúl se enojó con él, dice la Biblia. Dice la Biblia, y vamos a leer en Primera de Samuel, versículo 18. En capítulo 18, perdón. Versículo 6. Y la Biblia dice así. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderas, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaba las mujeres que danzaba y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Qué hacemos nosotros cuando una persona nos hace bien? Ya cuando me acerco de una persona, yo le conozco más. Veo su riqueza. Este es más rico que yo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? En vez de darle las gracias porque me ha ayudado como David a Saúl, yo me enojo con él. No, tenemos que ser justos. Este hermano, aunque es más pobre o más rico que yo, me ha tendido la mano cuando lo he necesitado. Cuando Israel tenía 40 días ahí, de frente a los filisteos, a ese gigante. Tenía ahí, de frente a ese gigante, y nadie no se atrevía, todos corría y huía de ellos. Y vino David y luchó y ganó. ¿Qué hace Saúl? Se enoja con él. Se enoja con él. En vez de darle la gracia, en vez de que se alegre, se ha enojado con David. Se ha enojado con David. ¿Por qué? Porque Saúl, su corazón no era tan limpio. Siempre su se enaltecía, no me vienen las palabras. Era muy, muy lleno de él. Siempre ha sido así. Y estas cosas no nos llevan en ningún lado. Tenemos que ser, reconocer cuando una persona nos ayuda. Cuando una persona nos da la mano y nos saca de ahí. Cuando no tengo otra salida, aunque sea, como he dicho, pobre o rico, me ha dado su mano. David ha sido una persona muy, muy buena. Y empezó desde ahí, empezó a perseguirle. Saúl decide a matarle. En versículo 19, aquí dice así, en el capítulo 19, primer versículo. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matase a David. Decidió matar a David. Y David estaba perseguido y ha huido. Ha tenido que huir. Él que ha dado victoria, él que ha sacado el pueblo de donde no tenía ninguna salida, él lo ha sacado de ahí y ha tenido que huir. Un rey que era rey, en ese momento estaba ungido por Dios de rey, como rey, ha tenido que huir. ¿Y qué ha hecho? Se ha escondido. Se ha escondido porque ha huido, pero Saúl no estaba satisfecho que ya se ha ido mi enemigo. No, le perseguía porque ha decidido matarle. Y él quería matarle. ¿Y qué ha hecho David? Se ha escondido en una cueva. Cueva se dice, ¿no? En una cueva. Y cuando lo perseguía, Saúl, en la misma cueva, ha entrado a descansar. Le tenía David ahí. Podía hacer cualquier cosa con él. Pero David no ha hecho eso. Vamos a leer en Primera de Samuel 24, a ver cómo ha trabajado David. Cuando Saúl
el versículo 1 del 24. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que te entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. ¿Cuánto respeto tenía David hacia Saúl, que era el ungido de David, hasta que le ha cortado un trozo de su manto, de su vestidura, le ha cortado un trozo? Hasta por eso le turbaba el corazón, le latía el corazón con fuerza, porque era un ungido de Dios, era el ungido de Dios. Y después sabemos, mira, los hombres... los amigos de David le aconsejaban, mira, te lo ha dado Dios, te lo ha dado en la mano. David, no, ha enseñado, ha mostrado gracia. Porque, ¿qué hago yo? ¿Qué hacemos con un enemigo? Cuando te cae en mano, es difícil de decirlo, ¿no? Es difícil. Un enemigo que te quiere matar, ¿qué hacemos? Antes que me mates, tú te mato yo. Tienes un enemigo de muerte. No es un enemigo de palabras. Es un enemigo que te persigue a matarte. Y Dios se lo ha dado en mano. David ha enseñado, ha mostrado gracia. Nosotros tenemos que mostrar gracia. De gracia hemos recibido, con gracia damos. De gracia damos. Y estas cosas, después si leemos en el también de aquí del versículo del capítulo 24, si leemos el versículo 18, después de una discusión, una conversación entre ellos, que cuando ellos no sabían que David estaba ahí, y cuando ha salido a irse Saúl con sus hombres, ha salido David también y ha tenido una conversación, y después Saúl, ¿qué dice? Vamos a leer el versículo 18. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Hasta Saúl, en su maldad, en su comportamiento tan malo, ha reconocido la gracia que David le ha dado. Me has regalado la vida. ¿Qué significa gracia? Un regalo que no me lo merezco. Lo que me ha dado, que nos ha dado Dios a nosotros. La vida, la salvación, el reino. No nos los merecemos, pero Dios, sin embargo, Dios nos las da con la mano muy, muy abierta, con el corazón muy, muy abierto. Así le ha dado David a Saúl, lo ha tenido ahí. No le ha tocado, no se ha acercado a él. Y sabemos, después, Saúl no se ha quedado tranquilo. Saúl, tanta maldad tenía quien le perseguía. Y estas cosas pasó otra vez. Ha pasado otra vez. Y David le ha cogido la, ¿cómo se llama? La lanza, que la tenía ahí. Y después cuando ha salido de nuevo, Saúl lloró, nos dice la Biblia en el siguiente capítulo, que lloró cuando ha visto tanta bondad que le enseña David, tanta gracia que David le ha dado. Dos veces lo ha tenido ahí, solo clavarle,
y le aconsejaba sus hombres, míralo, déjame que lo mato ahora. En el otro ejemplo, no lo leemos porque el tiempo ya está. Vemos la gracia. Tenemos esta gracia de parte de Dios y tenemos que enseñar afuera esta gracia. Y cuando nosotros enseñamos a la gente cómo somos nosotros, ellos también harán. Vamos a leer un versículo también de aquí, me ha venido ahora en la mente, de donde hemos leído en Salmo 51. Versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Cuando nosotros enseñamos la gracia de Dios a los de afuera, se convierte. Cuando ve que nos hace mal y nosotros le hacemos bien, se convierte. Se convierten. ¿Por qué? Porque siempre el bien vence el mal. Aunque tenemos que pasar por donde tenemos que pasar, siempre el bien vence. Y David sigue mostrando gracia a los de Saúl. Y vamos a leer, el tiempo ya se ha ido, vamos a leer unos versículos de 2 de Samuel. Capítulo 9. El versículo 3. David ya era rey. Saúl ya no estaba. Saúl ya ha muerto y sus guerreros ya estaban muertos. Y la Biblia dice así, aquí en capítulo 9, versículo 3. El rey David le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien hago misericordia de Dios. Y sabemos, y si leemos, vamos a leerlo. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboshet, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro y hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboshet. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y de devolverte todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Nos damos cuenta, un hijo que podía ser, y él tenía que ser al trono. Le vemos aquí David enseñando de nuevo, mostrando de nuevo la gracia. Nos damos cuenta qué significa una persona, y más en esta época, que coma siempre la mesa del rey. ¿Quién comía en esa época la mesa del rey? Solo los guerreros. Solo los más fuertes eran alrededor de David. Solo los más fuertes. Y sin embargo, un enemigo, un hijo de los más enemigos que ha tenido David, tú comerás conmigo. Siempre, para siempre, tú comerás a esta mesa. Lo que hacemos nosotros siempre aquí. ¿Qué ha dicho Dios? ¿Qué ha hecho? Ha hecho esta mesa para que comamos con Él. Comamos con Él, y sabemos que esta mesa la llevamos con nosotros ahí, la tenemos después de cuando nos vamos de esta tierra, la tenemos ahí, así nos dice la Biblia. ¿En qué forma? No sabemos, pero la tenemos ahí. Nos damos cuenta qué privilegio estar con el rey de los reyes a la mesa.
qué privilegio. Pero tenemos que, para tener esa gracia, tenemos que enseñar gracia. Tenemos que mostrar gracia en nuestra vida. Vamos a leer unos versículos. Teníamos más, pero bueno, otro día. Unos versículos de Romanos. Romanos, capítulo 12. Empezamos con el versículo 17 y con este ya terminamos. La Biblia dice así, Romanos 12, versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén.